¿Cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién.
Veintidós pasaron desde las 10 de la mañana, llegó el invitado.
Flaco, ¿eh? Sí. Imaginábamos una fisonomía diferente, ¿no?
Y sí, porque ahora vamos a contar a qué se dedica. Bueno, vos sos locutora además.
Sí, 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 como... Sí.
Bueno, tenés todo el, lo que tiene que tener un locutor. Escuchalo.
Sí, no, una gran voz acabo de escuchar.
¿Hace mucho sos locutor?
2 años.
Eso, chiquito.
Sí.
¿De dónde sos?
De Lícer.
¿Pero desde qué lugar de...? El conurbano.
Yo nací en La Paternal, ahora soy Agronomía.
Porteño. Mirá. Emi se mudó a Agronomía.
Hace 2 meses estoy viviendo ahí también. Lindo barrio, Agronomía.
Hermoso, sí, a mí me encanta.
Bueno, Facundo Calabró. ¿Cómo, de dónde nace esta pasión, hobby, especialización, laburo?
Es una reunión, creo que de dos pasiones. Una que es comer alfajores, que es como una pasión común a todos los, a casi todos los compatriotas, digamos. Y la otra es escribir, y escribir sobre temas sobre los que no se haya escrito demasiado. Y, digamos, reuniendo esas dos pasiones, me creé un blog, que es lo que hace mucha gente.
Pero
en internet.
Antes de llegar al blog, sí. ¿Vos comías como cualquier chico, adolescente, alfajores? ¿O eras un... decían, ahí viene Facundo, el loco, los alfajores?
No, fue una locura casi inducida, casi, que sí, sí. Pero me abrí el blog y luego me empecé a volver cada vez más loco. Antes tenía como un consumo más habitual.
¿Cómo
el consumo? Sí, tenía mi alfajor de la niñez.
¿Cuál era?
El alfajor de la niñez era uno que se llama Fulvito. Es como el alfajor de mi generación.
Fulvito.
Sí. Un alfajor que tiene una capa con un relieve que da la apariencia de una pelota de fútbol, de los gajos de una pelota de fútbol, mirá. Y es muy... No sé si feo, pero es fulero, digamos.
Sí, pero, popular. Pero los fuleros habitualmente son baratos.
Exactamente, baratos y calan hondo, digamos, en la nostalgia.
Bueno, aparte es la tu vida de todos los días.
Exacto,
¿no?
Sí. Por eso, no solo yo, a toda mi generación, el fulbito le representa mucho.
¿Y de grande seguiste con poder adquisitivo comiendo otros?
Claro, y cuando uno va creciendo puede ir conociendo otros segmentos y se abre como un mundos nuevos, ¿no?
¿Y en el blog empezaste a escribir?
Me acuerdo, la primera que hice fue una comparación entre un alfajor, el alfajor Jorgito, digo, podemos decir marcas.
Sí, sí, qué va a ser, vos sos una, como viene un tipo de vino.
Inevitable.
Porque se llama así, aquel es bueno, aquel no, bueno, ¿qué va a ser?
Aprovechemos, ¿qué va a ser? Anotemos.
Porque el que a mí me atrae del mundo de los alfajores no es solo el hecho de comer, que desde ya es uno de los costados más.
¿Vos sos como un catador, un sommelier o lo que fuera de alfajores?
Yo soy un observador del campo de los alfajores. Catador viene a ser como una especie de título.
Pero vos decís, este dulce de leche es mejor que el otro para mí.
Sí, es bueno. Mi pretensión. Y de hecho, la primera nota que escribí en el blog fue una comparación entre el Jorgito y el Capitán del Espacio, que es un alfajor famosísimo.
Acá apareció
de zona
uno del Capitán del Espacio.
Es de Quilmes, ¿no? De la zona de Quilmes.
Sí, es zona sur.
Zona sur.
Exacto. El Capitán del Espacio debe ser el alfajor con mayor mística del país.
¿Por qué?
Es muy difícil de explicar.
¿Pero qué produce en los consumidores?
Sí. Produce algo así como una especie de fervor religioso o fervor de hincha de fútbol. Algo muy parecido a eso, un fanatismo.
Yo soy de Capitán del Espacio.
Exactamente, y una defensa... acérrima y continua, como una especie de militancia continua a favor del Capitán del Espacio. Y
sin respetar la lógica ni el buen gusto, nada. Es el amor, es como los colores del fútbol.
Exacto, sí, sin raciocinio. Digamos, muy ligado a un sentimiento barrial, ¿no? Creo, no hubiera podido suceder en Capital Federal, sucedió en Quilmes. Un alfajor que...
¿Has visto documentales de eso, creo, de Capitán del Espacio?
Imagínate
el fenómeno.
Lo loco que está la gente en Zona Sur con el Capitán del Espacio, que hace poco se hizo una cerveza con Capitán del Espacio.
Exacto, sí, 2 cervecerías. le metieron Capitán del Espacio su cerveza e hicieron todo un evento para lanzarla.
Todos los de 20 y 30 fueron.
Exactamente. Y hubo también problemas legales con la empresa. Todo ahí.
A la gente le encanta, ¿no?
Bueno, decime, Facu, ¿y vos hiciste? Bueno, en este rincón voy a analizar. El Jorgito y el Capitán del Espacio, ¿pusiste a favor de este tal cosa o tal otra?
Sí, sí. Quería ver si, digamos, en el plano organoléptico, que es como el término técnico que se suele usar.
¿Qué es eso que dijiste?
Organoléptico, digamos, es todo lo sensorial que tiene un alfajor.
Perfecto.
Todo lo que se percibe con el paladar. Quería ver si se verificaba esa confrontación mítica o esa superioridad mítica, si se verificaba la cancha, por así decir. Esa fue como mi primera reseña, ¿sí? Y esa fue mi primera ambición. Y así me largué a escribir.
Pero para presentarte frente a los alfajores, sí. Comías uno, comías otro, ¿cómo hacías? Sí,
con mucha atención.
Con mucha atención, ibas anotando.
Iba anotando, cerraba los ojos.
¿Cuáles son los ítems? ¿Aspecto, no sé, textura, qué?
Sí, yo lo que, digamos, mi teoría, porque es también una teoría que fui como armando yo, que no existía previamente, es que, digamos, está la textura, que es, digamos, el alfajor lo que da es una experiencia. La experiencia está por la textura y por los sabores. O sea, la textura es como lo primero que repercute en la boca. Y por lo tanto, sí, la textura es fundamental. La textura de dulce de leche, el contraste que se produce entre los diferentes elementos, el contraste que se produce entre el amargor y el dulzor, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del Capitán del Espacio, es una galleta muy esponjosa, es un dulce de leche de un sabor más lácteo. En el caso del Jorgito, era un dulce de leche más caramelizado, un dulce de leche más intenso. Y esas eran las cosas que fui descubriendo de a poco. Al principio con un conocimiento, digamos, muy intuitivo, y luego un poco más técnico a medida que empecé a conversar con emprendedores, con ingenieros en alimentos.
Pero fuiste, te metiste de cabeza.
Llevo varios años en esto, conversando con gente del sector, conociendo fábricas, investigando acerca de la historia de los alfajores.
O sea que yo te nombro en las gerencias o en los departamentos de relaciones institucionales de los alfajores, te conocen todos.
Puede ser, no sé, las multinacionales. Con las multinacionales no he tenido mucho contacto.
No, pero las nacionales son las mejores, y el alfajor es argentino.
Sin duda, pero en cuanto a volumen de producción, las multinacionales lideran el mercado.
Compraron igual, ¿no? O sea, son nuestras compradas por gente de afuera.
Sí, a ver, lo que pasa es que en los 90 Terrabusi, que es una empresa nacional,
¿sí?,
es vendida a Nabisco.
Claro.
Por el otro lado aparece Kraft, que compra Suyar, que era francesa, pero tenía una larga...
¿Y cuál era el alfajor?
El alfajor de mousse, Suyar.
Ah, claro, durito.
¿Y el más famoso de Mar del Plata, el Habana?
También lo compra el grupo Excel, primero. Le va mal... El grupo Excel, que tiene como una gestión muy, digamos, irresponsable con todas las empresas que compra a lo largo de los 90, es un montón.
Sí, que nunca supimos por qué compró. Es todo un misterio por qué compró tantas cosas. El famoso Juan Navarro.
Sí, sí, Juan Navarro. Y fue una pena eso, porque Habana desde los años 50 era una empresa manejada por tres tipos.
¿Eran griegos?
No, griego era uno.
Ah, bueno, había un griego.
Sí, había un griego. Y había un italiano que era Svalalini, ¿no? Y después estaba Benjamín Cisterna, ¿no?
¿No eran de Mar del Plata? O sea, ¿nacieron en Mar del Plata los Habana?
Los Habana nacen en Mar del Plata, pero es como un alfajor porteño trasplantado a Mar del Plata, porque Mar del Plata no tenía tradición alfajorera hasta que estos tres empresarios...
¿Qué marketing?
Sí... Fue raro, fue una conjunción de factores las que produjeron el éxito de Habana. Lo cierto es que los tres empresarios empiezan a hacer alfajores acá en Buenos Aires, en realidad sobre todo uno, que era Benjamín Cisterna. Él es como el maestro pastelero. Y, en fin, el griego era el que ponía la plata, el socio comercial, digamos, y abren la fábrica en Mar del Plata, pero en realidad empiezan a experimentar acá. De hecho, Cisterna era santafesino. Y empiezan a querer entrar acá y se van a Mar del Plata, y ahí en el 48 abre la fábrica y ahí empieza la tradición.
48.
Sí, que coincide además con el auge de Mar del Plata como ciudad balnearia.
Porque el peronismo la hace popular.
Exactamente, coinciden coincide la aparición de Habana, no sé si azarosamente, probablemente no, con Mar del Plata como la ciudad balnearia
popular.
Popular, exacto, el turismo social, etcétera, etcétera, y ahí Habana se consolida como el souvenir y el emblema
de Mar del Plata. Mar del Plata trae alfajores.
Exacto, exacto. Pero antes de eso no había una larga tradición alfajorera en Mar del Plata, lo cual es curioso porque sí había en otras partes del país, y sin embargo, hoy por hoy, el alfajor, digamos por antonomasia, a nivel nacional, es el marplatense.
A ver, el alfajor, como el modelo marplatense, que hoy es el que más se ve, ¿los otros no eran distintos, los de Córdoba? ¿No eran como más
colaciones,
blanquitos?
Colaciones.
Más, claro, pero un alfajor diferente, más parecido al que te hacían en tu casa.
Sí, rastrear la historia del alfajor es algo muy difícil y que a mí me obsesiona mucho.